la mañana. Muy bien.
Voy a pedir entonces, esto está un poco alto todavía, voy a pedir que abran sus Biblias a Génesis. Ahorita llego yo. Génesis capítulo 11. Génesis capítulo 11. Buenos días a todos. Un gusto tenerles con nosotros el día de hoy. Génesis capítulo 11. Vamos a tener un breve repaso de lo que vimos la semana pasada. Estuvimos viendo acerca de la segunda parte de la historia de Noé y el diluvio. Y hablando de la promesa de Dios, vimos que Noé confió en Dios sin haber visto la lluvia, que para aquel entonces Dios estaba regando la tierra con el rocío y que no había llovido sobre la tierra para ese entonces, pero ya con el comienzo del diluvio que él vio la lluvia, pero antes de eso él confió en Dios de que sí iba a ser así. Vimos que Dios tuvo paciencia con los hombres y por 120 años Noé estaba preparando el arca y proclamando, predicando a la gente, pero ellos no quisieron arrepentirse. También vimos que había una sola puerta para entrar en el arca. Y eso en forma típica, en forma de cuadro, representa la única puerta a la salvación, que es Jesucristo. Vimos también que como en el arca, cuando Dios cierre la puerta de la salvación, será demasiado tarde para esa persona. Y nosotros los seres humanos no sabemos cuándo llega ese momento en la vida de una persona. Pero la Biblia claramente enseña que, igual como él dijo en el diluvio, que no siempre iba a contender su espíritu con el hombre, que el hombre puede resistir a Dios hasta cierto punto, pero llega un momento en lo cual Dios dice, está bien, si tú no quieres recibirme, si tú sigues rechazándome, está bien, yo les dejo en paz. Y luego, si Dios no está obrando en el corazón de esa persona, que ya no van a tener oportunidad de aceptar a Cristo. Ahora, nosotros como seres humanos no podemos decir, fulano ya cruzó la línea. Y por tanto, nosotros a veces decimos el dicho, mientras haya vida, hay esperanza. Porque mientras que una persona sigue con vida en este mundo, podemos orar, de repente su corazón cambia y de repente esa persona acepta a Cristo. Vimos también al final del diluvio que Dios puso un arco iris en el cielo como una señal de que Dios no iba a destruir a la tierra jamás con agua como lo hizo en el diluvio. Y luego, a raíz de eso, aún hoy en día cuando llueve, nosotros muchas veces podemos ver un arco iris y eso es un recordatorio tanto para nosotros como para Dios, porque Él mismo lo dijo, no que Él se olvida. Sí, no es nada más como mencionamos el domingo pasado, es como un recuerdo. Cuando miramos a un recuerdo que compramos en unas vacaciones, decimos, yo me acuerdo cuando andábamos por ahí. No es que se nos había olvidado, sino que no habíamos pensado en eso por un tiempo. Y Dios puso el arco iris ahí para recordarse a sí mismo y para recordarnos a nosotros de su promesa. Y hermanos, Dios siempre hace lo que dice. Dios siempre hace lo que dice, Él es fiel y por tanto, hermanos, podemos confiar en Dios. Y esa es la gran verdad que aprendimos la semana pasada. El versículo de memoria para esta semana son dos, en Proverbios 3, versículos 5 y 6. Vamos a repetirlos todos juntos dos veces y luego vamos a entrar en el estudio de esta mañana. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Una vez más. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Hoy sí me acordé decir la cita al final, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Vamos a orar y luego vamos a entrar en el estudio en esta mañana. Señor, gracias te damos por esta mañana, gracias por tu amor hacia nosotros y por la oportunidad de estar aquí juntos. Señor, pedimos en esta mañana por los hermanos que no han venido, que vienen en camino, que tú apresures sus pasos. Pedimos también por los hermanos que están lejos, pensamos en la familia González, que la mayor parte de ellos anda en República Dominicana para la boda de María. También pensamos en el hermano Guillermo, que anda viajando ahorita, y protégelo a él, Señor, y tráigalo con bien. Y Señor, pedimos en esta mañana que tú abres nuestros entendimientos para que podamos ver los puntos y los principios que quieres enseñarnos en esta mañana acerca de esta historia tan interesante y tan reveladora, Señor, de el peligro de la soberbia y de lo que el hombre puede hacer si no tiene cuidado. Bendice estos momentos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Génesis capítulo 10, hoy vamos a estar, en el capítulo 11 vamos a estar estudiando la Torre de Babel, la historia de lo que sucedió en la tierra de Babilonia en aquel entonces. Pero en Génesis capítulo 10 encontramos toda una lista que comienza en el versículo 1, habla de las generaciones y la genealogía desde Noé hasta este punto. Y algunos han tildado este capítulo la lista de las naciones, porque cuando llegamos al capítulo 11 encontramos lo que sucedió después de esto. Después del diluvio estaba solamente 8 personas sobre la tierra: Noé, sus 3 hijos y las esposas de ellos. Entonces Dios dijo de nuevo, como dijo con Adán y Eva en el principio: fructificad y multiplicaos, llene la tierra de nuevo. Y en las generaciones que siguieron después de eso encontramos que el mundo comenzó a crecer. Y yo traté anoche de buscar un poquito en internet a ver si hallaba algunas ideas de cuánto era la población para el tiempo de la Torre de Babel. Ha pasado aproximadamente, según los comentarios y la investigación que hice, desde cuando terminó el diluvio hasta nuestra historia del día de hoy, aproximadamente 100 años nada más. No es mucho tiempo. Pero como Dios había dicho a Noé y a su familia, fructificad y multiplicaos, probablemente Dios, como la Biblia dice, Él es el que abre y cierre el vientre de la mujer, probablemente Él bendijo grandemente a las familias para que tuvieran muchos hijos, para que iban poblando la tierra de nuevo. Y algunos dijeron que según cierto modelo que no, nada más habían 70 personas en la tierra, pero dijeron que eso es un poco irrealista, pero tomando en cuenta, y ellos tenían hasta fórmulas de álgebra y todo eso para determinar cuánto era, ¿verdad? Pero es más o menos, no podemos decir, la Biblia no nos dice, pero algunos calculan, la mayoría de las personas dicen que más o menos 1200 personas habían reproducido para este entonces. Y encontramos aquí el desarrollo de las naciones o de las gentes del mundo después de Noé. En el capítulo 11, la Biblia dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron ahí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosémoslo en fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Muy interesante eso. Mire conmigo, en capítulo 9, versículo 1, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos, ¿y qué? Llenad la tierra. Y aquí, este grupo que se ha mantenido juntos y hasta todos están hablando el mismo idioma y todo eso, encontraron este lugar en esta llanura de Sinar y dice, mire, necesitamos hacer algo para mantenernos juntos. Necesitamos algo para no esparcirnos sobre la faz de la tierra. Exactamente lo que Dios había mandado que hiciese. Aquí tenemos un dibujo de lo que algunos piensan que pudiera haber sido la Torre de Babel. Había pasado, y es interesante también, hermanos, no sabemos la altura de esto. Según un libro que se llama el libro de Júbilos, que es un libro anciano, extra bíblica, supuestamente de los judíos, aunque es difícil creerlo porque los judíos no se habían formado todavía en este entonces. En este libro decían que la Torre de Babel llegaba a 2.3 o 4 kilómetros de altura. No hay tal estructura hoy en día en la Tierra, con toda la tecnología que nosotros tenemos. Entonces, es un poco difícil creer eso, ya que no se sabe. Pero en varios lugares encontramos que, en otras fuentes extrabíblicas, que se halló que posiblemente había llegado a unos más o menos 600 pies. Estamos hablando de más o menos 200 y pico metros de altura. Que si uno piensa de que está haciéndolo con ladrillo y con asfalto, eso es bastante alto para aquel entonces. La verdad es que no sabemos a qué altura llegó, y la verdad es que la altura del edificio no importaba, porque Dios no juzgó al pueblo por el tamaño de su edificio, juzgó al pueblo por la actitud de su corazón y por la desobediencia. Y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Había pasado muchos años desde que Dios salvó a Noé y a su familia, y de nuevo mucha gente vivía en la tierra. No sabemos exactamente cuánta gente, pero ya estaba creciendo la población. La mayoría de los descendientes de Noé pronto se olvidaron del terrible juicio de Dios sobre la tierra con el diluvio. Mire, después del diluvio, todas las aguas se fueron, se redujeron. ¿Y qué pasó? Imagínese cómo es una tierra. Ahorita, si usted ve al jardín o alrededor, ahorita todo está muy seco. Incluso hay lugares aquí en Guatemala donde están en una sequía seria. Pero todo está seco, todo está café y feo, ¿verdad? Pero, ¿sabe cómo es después de que terminan las lluvias, como por octubre, noviembre? Todo es verde. Imagínese si todo hubiera sido inundado con agua, saturado completamente con agua, y luego todo comienza a brotar de nuevo. Todo es completamente verde, todo es bonito, y después de esto apenas han pasado 100 años. Hoy en día todavía hay gente que viven hasta 100 años. Pero en el transcurso de ese tiempo olvidaron lo que Dios había hecho en juzgar al mundo por toda la maldad que había. Ahora, nadie sabía de esa maldad, excepto Noé y su familia, porque ellos son los únicos que sobrevivieron, aunque ellos probablemente estaban contando la historia de cómo había sido el mundo antes. Ellos ignoraban a Dios deliberadamente. Ellos a propósito estaban ignorando a Dios y a su mandamiento. Ellos no querían conocer ni creer en el Señor como Abel, como Set y como Noé. Esos tres hombres, otros también, Enoch, pero esos tres hombres en particular, en las Escrituras nos dicen que ellos eran seguidores de Dios, que querían conocer y querían creer y querían seguir a Dios. Para este entonces, por las actitudes, y no estamos diciendo que esta gente estaba desenfrenada, no estamos diciendo que están viviendo unas vidas de grandes pecados, no sabemos, la Biblia no dice eso, pero sí sabemos por la actitud y por la desobediencia directa a Dios que estaban bajo el dominio de Satanás. El hecho de que Dios dijo a Noé y al mundo, borrón y cuenta nueva, vamos a pasar un diluvio y vamos a comenzar de nuevo. Él hizo eso, pero todavía desde la caída, desde que Satanás fue arrojado del cielo, era un arcángel que fue arrojado del cielo. Desde ese entonces, él ahora está como el príncipe de este mundo, el Dios de este mundo. Ellos querían ser grandes. La gente de este entonces querían ser grandes y exaltarse a sí mismos. Mire versículo 4. Dice, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre. Eso era su meta, de hacer para sí mismos un nombre. Ahora, por el lenguaje aquí donde dice cuya cúspide llegue al cielo, algunos han dicho que estaban tratando de alguna forma de llegar al cielo por sí mismos. Bueno, simbólicamente podemos decir que sí. Pero nada más está diciendo, queremos hacer una gran torre para que, no importa, desde lejos se puede ver esta torre y puede decir, mire, ahí hay algo especial. Hay muy poca gente en este mundo hoy en día que no conoce lo que eran las Torres Gemelas. Por todo el mundo corrió la noticia cuando esos dos aviones pegaron a las Torres Gemelas y vinieron para abajo. Quizá antes de ese día a mucha gente hubiera dicho, ¿torres qué? ¿Verdad? Pero ya después de eso todo el mundo sabía de las torres que ya ni hay. Y en aquel entonces ellos dijeron, vamos a construirnos una gran torre y vamos a hacer para nosotros un nombre. No les interesaba ni conocer, ni adorar, ni confiar en Dios. Y como ya vimos, nuestros antepasados no tenían ninguna excusa para no creer a Dios. Veamos lo que dice la Biblia, guarda su lugar aquí, en Génesis 11, y vamos a Salmo 19. Salmo 19. La Biblia dice en Salmo 19, versículos 1 al 3, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Él dice, nadie tiene excusa. Romanos 1:20 también habla de que están sin excusa porque la creación proclama la deidad y la grandeza de Dios. Ahora, la naturaleza no es suficiente, hermanos, para llevar uno a la salvación en Cristo Jesús. Pero sí es suficiente para que uno diga, ¿sabe qué? Hay un Dios. Alguien tuvo que haber creado esto. No pensaban en darle a Dios el lugar de honra que merece o en darle gracias por la vida, por la salud, por la luz del sol, por la comida, por tantas bendiciones que nosotros recibimos al diario. Ellos ignoraban a Dios completamente y dijeron, ¿sabe qué? Se trata de nosotros, se trata de mí. Y en el capítulo 10 de Génesis encontramos en el versículo 8, dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino, Babel. Nimrod, hermanos, es todo un estudio aparte, no vamos a entrar en eso, pero Nimrod y lo que sucedió después de su muerte y con su esposa y con su hijo y todo eso, es aquí, con Nimrod y con Babel, es donde comenzó todas las religiones falsas que existen en el mundo hoy en día. Y comenzó, ¿por qué? Porque querían hacer para sí mismos un nombre, un nombre. Ellos se apartaron deliberadamente de lo que sabían que era la verdad acerca de Dios y sus mentes se volvieron cada vez más malvadas y necias. Yo me imagino que, aunque Dios sabe todas las cosas, pero pensando como ser humano, yo me imagino que era triste para Dios ver que en apenas 100 años después del diluvio, después de borrar la maldad de la tierra, que había llegado a este punto otra vez. Se hicieron imágenes y las adoraron. Imágenes de personas, de animales, de aves, de serpientes, de otros reptiles. ¿Cómo sabemos eso? Porque Romanos 1 nos cuenta que eso es lo que sucedió. Satanás estaba liderando a nuestros antepasados en la rebelión contra Dios, y él quiere que la gente adore a dioses falsos. Satanás, mire, su meta, hermanos, es de que la gente llegue a adorar dioses falsos. Muchas sociedades primitivas todavía adoran al sol, a la luna, a las estrellas, las aves y otras cosas. Aquí en Guatemala, mucha de la gente indígena todavía lo hacen en su religión maya. Y eso no estamos hablando de ni una tribu en Nueva Guinea que ni se visten con ropa. Estamos hablando de gente que están viviendo en el siglo XXI, pero siguen adorando a las cosas de la naturaleza en vez de al Dios de la naturaleza. Qué fácil es para nosotros ver la locura de estas personas. Cuando nosotros miramos personas hincados delante de una imagen de piedra, y nosotros que conocemos a Cristo decimos, qué triste que una persona esté adorando. Mira, yo he viajado por el Medio Oriente y yo he visto a gente haciendo como si fuera una penitencia, hincándose sobre una alfombra, hincándose como 100 veces así. Vez tras vez tras vez. Gente que gastan mucho dinero en quemar incienso, en comprar cosas que ellos piensan que sirve para su religión. Pero ¿sabe qué? Satanás es inteligente. Él conoce la debilidad de cada cultura y las mentiras que se aceptarán en ella. A veces son ídolos religiosos. A veces es el horóscopo. Hay personas que no pueden amanecer sin agarrar la prensa y buscar el horóscopo. Eso es del puro demonio. Eso tiene que ver con el ocultismo. Hay gente que viven para el egoísmo. Ellos nada más se viven para sí, como aquí encontramos en la Torre de Babel. Hay otros que viven para el materialismo. Satanás, no importa a Satanás qué sea. Lo que importa es que nos distrae de adorar al Dios verdadero. ¿Dónde encaja Dios en todo esto, hermanos? La adoración tiene que ver en el ofrecimiento de nuestros pensamientos, nuestros corazones, nuestros recursos, nuestras vidas para servir el objeto de nuestra adoración. Cuando una persona está en una religión, ellos están entregándose a lo que ellos sienten que es su Dios. Sea Buda, sea Alá, sea quien sea, ellos se entregan a eso. Es el objeto de su adoración. Y como ya mencionamos, a Satanás no le importa qué adoras, con tal que no sea Dios. Porque él sabe, mejor que muchos de nosotros, él sabe que si él está distrayendo nuestra adoración al Dios verdadero, que en realidad, de alguna forma, estamos adorándole a Él. Porque Él está detrás de todo eso. Él es el primero que se reveló en el cielo. Él es el primero que quiso hacerse un Dios. Y Él es el Dios de ese mundo que está manejando todas esas cosas para que le sigamos. Pero Dios, hermanos, es soberano. Él y solo Él es Dios. No hay otro Dios fuera de Él. En Isaías 48:2 la Biblia dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Él dijo, esta es mi gloria y yo no lo comparto con nada ni nadie, ni ninguna cosa. Yo soy el Dios verdadero. Los fundadores de Babel, y Babel, hermanos, es interesante. Regresemos a Génesis, capítulo 11. Dice en el versículo 10 del capítulo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Babel, en el idioma de los babilonios hoy en día, significa puerta al cielo o puerta a Dios. Sin embargo, en el hebreo, de lo cual viene nuestra Biblia, de la parte del Antiguo Testamento, viene por el significado que encontramos en el versículo 9. Dice, por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Dios el lenguaje de toda la tierra. Y eso quiere decir confundir en hebreo. Es interesante que, si usted ha leído su Biblia y conoce en Apocalipsis, en los últimos tiempos va a regresar a una adoración centrada en Babilonia. Hay mucha discusión entre los teólogos si es Babilonia actual, que está en Irak, o si es Babilonia simbólica en algún lado que sea el sede de la religión mundial en aquel entonces. El comentario de conocimiento bíblico dice lo siguiente sobre los fundadores de la ciudad de Babel. Dice, los escritos babilónicos sobre la edificación de la ciudad de Babilonia se refieren a su construcción hecha por los dioses en el cielo como una ciudad celestial, como una expresión de orgullo. Estos relatos dicen que se construyó con el mismo proceso de fabricación de ladrillos descritos en el versículo 3, con el nombre del dios babilónico Marduk escrito en cada ladrillo. Miremos versículo 3, dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Así se hicieron los ladrillos. Pero luego en Babilonia, más tarde, cuando se convirtió a Babilonia, los templos se construyeron con eso, con el nombre de Marduk escrito en cada ladrillo. También se decía que el Sigurat, la torre escalonada, considerada como la primera erigida en Babilonia, tenía su cima en los cielos, como dice versículo 4 de nuestro texto. Esta montaña artificial se convirtió en el centro de la adoración de la ciudad y tenía un templo en miniatura en la cima de la torre. Los babilonios se enorgullecían de su edificio, se jactaban de que su ciudad no solo era invulnerable, sino también que era la ciudad celestial, Babili, la puerta de Dios. Eso es y era la meta en sí de esa gente. Marduk, que acaba de mencionar, es el otro nombre de Baal. Es el nombre, Baal es el nombre más común que encontramos en la Biblia para los dioses falsos. Hay muchas referencias a diferentes Baales. Pero se refiere a los dioses falsos que la gente erigió para adorar en vez de al Dios verdadero. Y las prácticas asociadas con la adoración de Baal eran perversas, sensuales y crueles. Aquí tenemos un mapa de dónde está Babel, o dónde estaba, mejor dicho. Todavía existe ese pueblo y está cerca de lo que es Babilonia, porque era la misma ciudad, y la antigua Babilonia, en un entonces Saddam Hussein tenía planes de reconstruirla, de tener toda una nueva ciudad, Babilonia. Aquí tenemos una foto que fue tomada por unos soldados de los Estados Unidos. Es un lugar turístico donde han tratado de reconstruir parte del primer nivel de lo que piensan que era la Torre de Babel. De hecho, en esa área hay muchos de esos sigurats que estaban construyendo, esos templos que hacían a sus dioses falsos. Veamos en nuestro texto, en el versículo 4. Dice, y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Las personas que querían ser, no querían ser, esparcidas por toda la tierra. ¿Pero en qué estaban pensando? ¿Cuál era el mandamiento de Dios? Era de llenar la tierra. Pero ellos nada más estaban pensando en sí mismos. Estaban llenos de orgullo. ¿Qué otra cosa estaba mal? Miremos, vamos a comparar dos versículos. Vamos a Génesis 1, versículo 28. Primer libro de la Biblia, primer capítulo de la Biblia, versículo 28. Y bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar y de las aves de los cielos y de todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Ahora, con lo que dice en el capítulo 9, versículos 1 y 2. Ya lo leímos antes, pero vamos a leerlos de nuevo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y temor y miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos y sobre todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Si no igual, por lo menos muy muy parecido a lo que dijo a Adán y Eva, ahora estaba diciendo a Noé y ellos tenían que hacer eso, pero en la torre de Babel, ¿qué están diciendo? No queremos hacerlo, queremos quedarnos aquí. El mandamiento era de multiplicarse y llenar la tierra. Y Dios sabía que si se quedaban todos juntos, que se olvidarían muy pronto de Él y de su voluntad para con ellos. Hermanos, cuando solo pensamos en nosotros mismos, y esto sucede, ¿sabe qué? Lastimosamente sucede aún en las vidas de creyentes hoy en día. Si nosotros solo pensamos en nosotros mismos y en mí, y en lo que yo quiero y todo eso, olvidamos de Dios y de su propósito para nuestra vida. El propósito que Dios tiene para nosotros no es de sentarnos y vivir una vida cómoda aquí en la tierra. Somos peregrinos. Este mundo no es nuestro hogar. Nosotros vamos hacia la patria celestial, pero para mientras que estemos aquí en la tierra, Él nos ha dado una misión, un propósito de alcanzar a la gente que no conocen a Cristo como su Salvador, con el mensaje para que ellos también puedan tener la dicha de conocerlo a Él y de estar con Él algún día. Estas personas desobedecieron deliberadamente la orden de Dios. Y se reunieron en un lugar, construyeron una ciudad y comenzaron a erigir una torre grande y alta. Ahora, tenemos que preguntar, ¿les interesaba a Dios esta gente rebelde? ¿Les importaba lo que hacían? Miremos lo que dice la Biblia, versículo 5. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora, Dios está en todo lugar. Él es omnipresente. Pero de alguna forma, Él, en otra forma de manifestarse, bajó para observar lo que estaba sucediendo. Hermanos, Dios sí tiene interés en nuestras vidas. Él tenía interés en ellos, aunque ellos se habían olvidado de Él. Y Él tiene interés en el ser humano, aun cuando olvidamos de Él. Miremos lo que dice en Proverbios 15. Proverbios 15, versículo 3. Dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Qué le parece? Nadie se escapa de la mirada de Dios. No está Dios mirando a la tierra y de repente dice: ¿vos quién sos? ¿No te acuerdas de ti? ¿No? Él está mirando a todos. Nadie se escapa de su vista. Él tiene interés en cada persona. Además, sabe todo acerca de cada uno de nosotros. Mire, Él sabe detalles de mi vida que yo ni yo mismo me lo sé. Y también de su vida. Él nos conoce íntimamente. ¿Puede alguien luchar contra Dios y ganar? Se puede argumentar que Jacob lo hizo, ¿verdad? La Biblia dice que sí, pero yo creo que Dios lo permitió ganar. Veamos cómo el Señor dominó la situación. En Génesis 11, versículo 6 en adelante, dice: Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lengua, y han comenzado la obra. Y mire lo que dice: Y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Dios confundió la lengua de las personas para que no se entendiese. Es como si de repente, y yo sé que eso no va a funcionar muy bien porque hay una tejana aquí y hay otros que saben inglés, pero es como de repente yo estoy hablándoles en español y and I start to speak in English and I'm only talking in English and I'm telling Fausto exactly what I want him to know about the Word of God and I want you to understand that. Do you understand me? Pero imagínese toda una ciudad y según los comentaristas, y tenemos que tomar los comentarios de ellos muy ligeramente a veces, hermano, pero en cierta forma tiene sentido, de que probablemente lo hizo según familias. Porque si iban a seguir reproduciéndose, hay que comunicarse, ¿verdad? Pero de todas formas, si fuera cada persona hablando un idioma diferente o cada familia hablando un idioma diferente, imagínense que están todos trabajando en esta torre y las esposas y los hijos pequeños están en sus casas y de repente cada quien comienza a hablar otro idioma que nunca había conocido antes. Y uno está diciendo, wow, ¿qué está pasando? Por eso se llama Babel, confusión. Había mucha confusión. Y yo voy buscando. Do you understand me? Do you understand me? ¿Me entienden? ¿Qué pánico hubiera entrado en el corazón de las personas? Por lo menos en el corazón mío, sí. Yo me acuerdo la primera vez. Hace muchos años, en 94 o 95, estábamos trabajando un proyecto de una película y me invitaron a trabajar con el área de la grabación del audio y de la música. Entonces yo tuve la oportunidad de viajar a Europa y por primera vez en mi vida, porque yo, aunque antes no hablaba mucho español, entendía una que otra palabra y podía comunicarme. Pero llegando a Europa, y en Europa muchos hablan inglés, no hay problema. Pero cuando llegamos a Polonia, eso era un país que estaba detrás de la cortina de hierro por muchos años, no había mucha influencia de inglés, y llegamos ahí, abrimos la carta en un restaurante y dijimos, oh. Sacamos el diccionario y comentamos, vamos a probar eso. Y nadie hablaba inglés, yo no hablaba polaco, y yo, ¿qué hago? Y yo por primera vez sentí un shock cultural en mi vida. Y yo dije, wow. Pero imagínense que tratando de comunicarse con tus amigos, con las personas con las cuales ha estado todo este tiempo, y de repente nadie se entiende. ¡Oh! Eso es lo que Dios hizo. Por tanto, se dividieron por distintas familias y se mudaron a diferentes regiones de la tierra. Y esto fue el plan original de Dios para los hombres. Que se esparciera, que se llenara la tierra. Aquí encontramos la historia verdadera de cómo comenzaron los idiomas distintos de la tierra. Solamente tenemos que ir a la Biblia, hermanos. Dice, es que ¿cómo se desarrolló tantos idiomas en Guatemala? Bueno, gente va adaptándose, es como los que hablan Tex-Mex en los Estados Unidos. No es español, no es inglés, es su propio idioma, ¿verdad? Y aunque uno sabe inglés, no los entiende, y si solo sabe español, no los entiende. Tiene que saber los dos idiomas para entenderse, y aún así, cuestiona de vez en cuando, ¿verdad?
¿Qué?
¿Verdad? Hermanos, sin la Biblia no se puede construir una historia precisa. Porque esta es la historia. Dios, mire, ¿cómo sabemos cómo fue la creación? ¿Adán nos contó eso? No había sido criado todavía. La única forma de saber esas cosas es por la revelación de Dios en su palabra. Nuestros antepasados se apartaron de la verdad de Dios que ya conocían y siguieron las ideas que Satanás y sus demonios les inculcaron, y hubo pocas personas que siguieron adorando a Dios vivo, al Dios vivo y verdadero, pero la mayoría se apartaron de él. Mire versículo 6 de Génesis 11. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Dios hizo al hombre, y Él sabe cómo es el hombre, Él sabe cómo el hombre tiene esa determinación en su vida, y ¿sabe qué? El hombre ha llegado a la luna, y ha enviado naves espaciales a los otros planetas, pero le falta llegar a Dios. Y no estoy hablando físicamente. También le falta llegar a Dios físicamente, nunca va a poder hacer eso. Pero estando Dios en todo lugar, estando Dios en su vida diariamente, estando Dios a su lado, no han llegado a Dios todavía. Qué triste. Qué triste. El hombre es inteligente, pero le falta sabiduría. Y lo que podemos aprender de esta historia de la Torre de Babel, hermanos, es que de nada nos sirve el conocimiento y la inteligencia si no encontramos la sabiduría de Dios. Mire, yo no estoy opuesto a una educación. Yo me gradué de la universidad, sigo estudiando para mi maestría. La educación no es mala en sí, pero si tenemos todo el conocimiento del mundo, pero no sabemos la sabiduría de Dios por conocerlo a Él, hemos perdido todo. Vaya conmigo a un versículo más, en Proverbios. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Ahí está, hermanos. Salomón dijo lo mismo al final de Eclesiastés. Que el final de toda la cuenta, mire, él tenía todo, él vivía una vida literalmente desenfrenada. Y al final él dijo, la suma de todo esto es temer a Dios. Temer a Dios. Es la única cosa que vale. Para la otra semana, hermanos, la tarea es de memorizar Proverbios 3, 5 y 6. Y de leer Génesis capítulo 12. Y vamos, antes de despedirnos en palabra de oración, vamos a repetir nuestro versículo de memoria de nuevo. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Vamos a orar. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a entender la importancia de temerte a ti y de conocerte a ti. De tener la sabiduría y la verdadera inteligencia. Y Señor, no es que debemos necesariamente descartar conocimiento que este mundo nos puede dar por la educación. Pero Señor, que pueda llegar a ser en comparación a nuestro anhelo y deseo de conocerte a ti algo secundario. Ayúdanos, Señor. Satanás, igual como hizo en la Torre de Babel, hace tanto para distraernos de lo más importante, que es la obediencia y de conocerte a ti. Y pido, Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes a vivir vidas que te busquen a ti. Que podemos, Señor, anhelar conocerte. Anhelar aprender de ti. Y de poner en práctica lo que tú quieres, para que podamos tener más cercana esa comunicación y esa comunión contigo. Bendice tu palabra, Señor, a nuestros corazones. Y pido una bendición también sobre el culto que sigue, porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener un receso y luego continuamos. No se olvide, la otra semana, versículos de memoria. Muy bien, hermanos, si ustedes tienen todas las citas, casi, les voy a dar todas las citas de los 8 versículos para que los puede repasar y tenerlos para la otra semana. Rápidamente los voy a dar. Salmo 102, 27 fue el primero. Salmo 102, versículo 27. Salmo 119, versículo 11. 119, 11 de Salmos. Génesis 1, 1. Génesis 1, 27. Génesis 3, 15. Y hay una corrección todavía, hermano. Yo me equivoqué, yo no sé cómo lo hice. Pero el que dice Génesis 4, 2, el versículo es correcto, pero es 4, 4. Yo no sé dónde salió el 2, pero mi dedo lo hizo. Génesis 4, 4, Génesis 7, 5 y Génesis 9, 13. Los versículos de hoy van a entrar en el siguiente juego de versículos para memorizar.